¿no? La economía de empresa, el mundo de la empresa. Contamos para ello con la presencia de Manuel Medita Arjona y de don Enrique Miguel, Manuel Medita y don Enrique Miguel, decano de la Facultad de Administración y Dirección de Empresas de la Universidad Politécnica de Valencia. Una presencia que nos satisface especialmente en una línea de colaboración que esperamos que se mantenga y se intensifique en los próximos años.
Enrique. Muy bien, muchas gracias. Bien, en primer lugar quiero agradecer vivamente al Colegio de Economistas esta invitación. Creo que para el decano de la Politécnica pues es la primera vez que pisa este colegio. Mantenemos una relación, como comentabas, desde hace 2 años, desde que se creó la facultad, yo creo que muy estrecha, con el Colegio de Economistas. Tenemos muchos economistas de profesores en la facultad, entre ellos una hija mía. Por lo tanto, un gran afecto para los economistas. Bien, yo, dicho esto, voy a presentar y voy a hacer unos breves comentarios sobre la importancia que tiene el tema que vamos a ver hoy para la gestión de empresas. Don Manuel Mendieta Arjona es licenciado en informática y en telecomunicaciones, como han podido ver en el folleto, pero además es máster en dirección estratégica de empresa y dirección de marketing, profesor de la Universidad Complutense de Madrid en el tema de aplicación de las tecnologías de la información a las cadenas de gestión y director de la línea de negocio de administración en la empresa Guedas, que es una empresa Grupo Volkswagen. Unos breves comentarios por mi parte sobre el tema que se va a ver hoy. Yo creo que como catedrático de Administración de Empresas y, digamos, interesado siempre en todo el análisis del entorno, pues claro, todo lo que es la previsión ha tenido una importancia grande, sobre todo pues entre las técnicas que se han seguido, entre ellas pues el monitoring para la vigilancia del entorno y como consecuencia de todo este desarrollo, pues con todos los avances que hay en estos momentos para encontrar datos pues en internet y en todos estos sitios, el campo de hace unos años ha aumentado enormemente. Yo creo que en estos momentos cualquier empresa que quiera tener un futuro digamos más seguro, pues tiene que conocer el entorno en profundidad. Cada vez es más complejo este entorno, pero al mismo tiempo pues hay una cantidad de datos enorme para poder tomar mejores decisiones. Por lo tanto, pienso que, como comentaba, el tema es importantísimo, es para el futuro de las empresas básico y yo voy a dar ya la palabra a Manuel Mendieta para que entre en la disertación.
Bien, buenas tardes. Por mi parte, evidentemente, transmitir al colegio mi más sincero agradecimiento por la oportunidad que me da de estar esta tarde con ustedes. Decirles que intento, de alguna manera, desmitificar lo que los técnicos solemos hacer con bastante asiduidad, utilizando terminologías no siempre al alcance de todos los profesionales. No es mi intención tampoco darles a ustedes hoy una charla ni una clase maestra de nada. Seguramente algunos de ustedes que ya tienen incursiones o han tenido incursiones de una cierta profundidad en este campo, pues ya les digo de antemano que probablemente no van a aprender mucho más de lo que ya saben. Pero me daría muy satisfecho con que por lo menos de todos los que de ustedes se encuentran aquí hoy y solo han oído hablar pues de esto que hoy está tan de moda, del business intelligence y de los negocios inteligentes, por lo menos tuvieran una noción lo más clara posible de qué es conceptualmente, de por qué se aplica, de qué ventajas se pueden obtener, incluso pues que puedan ver pues algunos ejemplos de explotación, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, la idea es que por lo menos salgamos todos hoy de aquí con unos conceptos muy claros de qué es esto del business intelligence. Bueno, algunos elementos de partida, yo creo que, aunque conocidos por todos, lo cierto es que vale la pena repasarlos muy asiduamente, además, en el mundo de la empresa, porque tendemos a olvidarlos con bastante facilidad. Algunos aspectos que yo creo que hoy son poco discutibles, como el que la información es el mejor activo que hoy hay en el mundo del negocio. El que domina la información generalmente domina el negocio. La empresa no es solo información, evidentemente. Pero la información es muy importante para poder gestionar, manejar y hacer que una empresa realmente cumpla con ese objetivo que yo recuerdo que en alguna ponencia no hace demasiado tiempo nos decía Cándido Velázquez, ¿no? Decía, toda empresa ha de tener dos objetivos claros, la del monopolio y la de pervivir eternamente. Esto es lo que toda empresa quiere. Y bueno, la información es algo importantísimo para esto, ¿eh? Para tener cada vez una mayor cuota de mercado y para garantizar la continuidad y el beneficio de nuestra compañía. Cada vez es más importante el flujo de información interno. Yo creo que esto es algo que afortunadamente va calando, pero algo importantísimo también. La información no solamente ha de estar a disposición de los directivos de la compañía, no solamente ha de estar a disposición de los clientes, sino también de todo el entorno productivo de la empresa. Todos los colaboradores de una compañía deben de saber qué pasa con la gestión de esa compañía, qué pasa con la producción, qué pasa con las ventas, qué pasa con muchas cosas. La información nunca es negativa. Algún aspecto importante que incluso en los clubes de calidad, incluso en determinadas modificaciones que se están realizando sobre las normas ISO, se están introduciendo algunos elementos nuevos en el concepto de calidad, también valorando y manejando cuál es el grado de compartición y de explotación de la información en el interior de la compañía, como un elemento también de calidad de la empresa. Bueno, esto último es absolutamente, creo que pocos comentarios hay, ¿no? La clave del éxito, evidentemente, es el conocimiento del cliente, de las claves del negocio del cliente y de la capacidad de respuesta que nosotros tengamos a esas demandas de nuestros clientes, que es al final a los que nos debemos. Y ahora nos deberíamos de hacer algunas preguntas, ¿no? ¿Estamos realmente para afrontar este reto del Business Intelligence? Algunas preguntas importantes respecto a algunos temas que a veces nos llevan a confusión. La primera de todas es si tener mucha información equivale a tener más conocimiento. Diría, equivale a tener más conocimiento si sabemos estructurar, gestionar y explotar adecuadamente la información. Porque si no, lo que tendremos será Torre de Babel. Tendremos mare magnum de datos. Todos hemos tenido una fijación desde hace muchísimo tiempo por resolver nuestros procedimientos de gestión internos a través de sistemas de información evidente y además absolutamente necesarios, nadie lo pone en duda. Pero también es verdad que ahora, además, que se acerca al SIMO, también es cierto que las empresas a veces parecen auténticos SIMOs, no solamente porque tengan muchos sistemas dispersos desde el punto de vista de hardware, sino también sistemas de información absolutamente heterogéneos. Se ha intentado buscar una muy buena solución para el ámbito contable. Se ha intentado buscar una muy buena solución para el control y la gestión de los almacenes. Se ha intentado buscar una buena gestión para el control y la gestión de la facturación o de los clientes. Y al final es verdad que se habrán podido conseguir soluciones específicas, seguramente también de calidad, para cada una de las distintas áreas o distintos departamentos, distintas secciones de una compañía. Pero realmente eso está ofreciendo a quien tiene que manejar, a quien lleva el timón de la compañía, datos y consolidación suficientes como para que tenga un conocimiento de qué está pasando realmente en la empresa. ¿Está bien estructurada la información? ¿Se tiene la información que requiere el negocio? ¿Se puede realmente manejar la información que tenemos para ayudarnos a tomar decisiones? ¿O terminamos volviendo loco al chico de la informática o a los señores de informática que hoy le pedimos un pedido para que nos saque a ver cuántos clientes el año pasado en el primer trimestre nos pidieron un producto que hizo no sé qué para mañana pedirle otra vez no sé cuántas cosas, y la respuesta de este decirle que nos lo meta en una Excel o en un Access conjuntamente con el de facturación para ver si además lo que hicimos y a ver si nos sacan unos gráficos para al final, después de no se sabe cuántos días, tener una información que nos ha servido absolutamente para nada y haber desgastado y haber consumido muchísimos recursos en la empresa. Estoy convencido de que esto que les digo es el día a día de muchas de las compañías en donde están ustedes y en aquellas otras en las que ustedes no están. De hecho, si el Business Intelligence hoy se está abriendo pasos, porque realmente esta necesidad es evidente. Y esta suele ser, desgraciadamente, la situación. Hay sistemas informáticos que están focalizados hacia áreas de gestión concretas dentro de las empresas. Hay una enorme dispersión de sistemas. Hay, por lo general, estoy hablando en términos generales, ¿eh? Sé que algunos de ustedes dirán, no, pues esto a mí no me pasa. Enhorabuena. Ahora tendrán que aplicar Business Intelligence porque seguramente será lo que les falta. Hay una gran ausencia de sistemas corporativos. Últimamente todos venimos oyendo la terminología ERP, la terminología CRM, como sistemas integrados de gestión y sistemas integrales de atención al cliente. ERP como sistema de gestión interno, bajo unas premisas de integración de la información y de integración de la gestión orientada a procesos, y de un sistema integrado de atención al ciudadano, de atención al cliente, de atención a otras empresas, a nuestros clientes, que son los CRM. Este es el camino que seguramente tendremos que recorrer. Es verdad que hoy tampoco es necesario, afortunadamente, como ahora comentaremos, tener ERPs absolutamente integrados, sistemas de gran calidad, de integración y orientados a procesos para explotar Business Intelligence, pero evidentemente nos facilita muchísimo las cosas. La consecuencia de todo esto es que hay una enorme desintegración de los datos. Es muy difícil explotar información que está absolutamente atomizada. Es decir, hay una gran imposibilidad de contar con la información que realmente se necesita para tomar decisiones vitales en nuestro negocio. ¿Cuántas veces oímos aquello de, ay, si estos datos los hubiéramos podido analizar adecuadamente, seguramente nos podríamos haber anticipado y haber tomado alguna decisión que ahora ya nos viene un poquito tarde, ¿eh? Hemos perdido 3 meses. A veces el problema es perder 3 meses, ¿eh? O 1 mes. Bueno, ¿qué necesitamos en la labor de marketing? Y cuando hablo de marketing, no estoy hablando del marketing, el marketing clásico, sino el marketing como actividad general, de la compañía. Necesitamos información precisa de nuestra base de clientes, es fundamental. Necesitamos conocer el nivel de satisfacción de nuestros clientes. Pero esto no lo conseguimos haciendo una encuesta todos los años o pidiendo a una empresa de telemarketing que hable con nuestros clientes a ver cuál es su nivel de satisfacción, para que una tarde nos llamen a casa y nos digan, ¿le importa a usted hacer una encuesta que le llamo del Banco Sabadell? Y te tienen 25 minutos al teléfono, que te molesta más la señorita que te está preguntando que de verdad lo bien o mal que funcione el banco. Nivel de satisfacción del cliente, hay que estar sondeándolo y hay que estar testeándolo todos los días, por lo menos cada vez que uno quiere testearlo y quiere sondearlo, tiene que tener los datos y las posibilidades de poder recibir esa percepción. Es importantísimo tener información del mercado potencial que queremos conseguir, también de nuestra competencia, también de las posibilidades que tenemos de robarle mercado, entre comillas, incluso le podemos quitar las comillas, de quitar mercado a nuestra competencia, ¿por qué no? Hemos dicho que toda empresa tiene el ánimo del monopolio, ¿no? Todos nos gustaría que nuestra empresa fuera un monopolio. Nosotros ponemos los precios, nos tienen que comprar, no salimos ni a vender, nos compran, como Telefónica, hace algunos años. Y evidentemente necesitamos estar conociendo permanentemente las necesidades específicas de nuestro sector. Bueno, es evidente que solo así podemos desarrollar promociones atractivas y propuestas agresivas para los clientes de la competencia. Hay ejemplos muchos de empresas que llevan a cabo, que tienen implementados un data warehousing, business intelligence, ahora hablaremos de toda esta terminología, ¿no? Un ejemplo muy sencillo, las compañías de seguros, todas hoy, saben todos los días en cualquier momento cuando se le solicita, cuántas pólizas están consiguiendo nuevas, de clientes de qué sexo y de qué edad, y cuántas partes se presentan por sexo y por edad, cuánto le cuesta a la compañía todos los años un seguro del automóvil en función de el sexo, de la edad, cuál es el ratio, cuál es el ROI, cuál es el ratio de rentabilidad que tienen en función de que la póliza la contrate una señorita de 25 años o un señor de 18. Y eso les permite hacer propuestas ajustadas al beneficio que quieren obtener de su compañía. Usted, yo, a los señores de 18 no solo no les voy a poner fácil, les voy a penalizar. Porque no me interesa tener chicos de 18 años, chicos de 22. Pero me interesan las señoras de 32. Bueno, una maravilla. A estas las pitan por la calle. Pero no tienen accidentes. Son rentables para la compañía. Por lo tanto, promociones, descuentos, lo que queramos, ¿no? Es un ejemplo muy sencillo, muy simple. Añadanle toda la complejidad que queramos a todo lo compleja que sea la gestión de cualquier compañía y tendremos el resultado de lo que es aplicar un proceso de Business Intelligence en una empresa. En la que se ha debido analizar un sistema de contratación de pólizas, un sistema de presentación de partes, un sistema de control de cuánto nos están costando las reparaciones de muchas más cosas. Es evidente que hoy, al hablar de cualquier proceso relacionado con la empresa, hay que hablar de comunicación, hay que hablar de tecnologías de la información y de las comunicaciones. Antes hablábamos del CRM y volvemos a hablar del CRM, del Customer Relation Management, de nuestro sistema de relación con nuestros clientes. Y ya les hubiera gustado a las empresas de otros tiempos pasados haber tenido los mismos medios que hoy tiene la empresa moderna, ¿no? Tenemos unos sistemas de información y unos medios y unas posibilidades de tener unas relaciones con nuestros clientes absolutamente magníficas, maravillosas, cada vez mejores. Utilicémoslas. Es penoso ver cómo determinadas empresas no solo no explotan adecuadamente estos sistemas, sino que además cuando se les plantean soluciones de este tipo, pues todo el mundo se refugia en sus cuarteles y dicen, nah, los negocios se han hecho toda la vida de otra manera. Pues no sé cuánto tiempo se van a seguir haciendo de otra manera, pero desde luego los negocios que hoy funcionan son los que manejan las tecnologías de la información adecuadamente. Y hay que utilizarlas adecuadamente. Y un día que hoy prácticamente el 80%, y me quedo muy corto, de los sistemas web de grandes empresas son sistemas unidireccionales que solo sirven para enviar información al cliente. Para que, además, no son nada proactivos. Es el cliente el que tiene que venir aquí a mirar, a ver qué es lo que hay. Hay que buscar la proactividad en los sistemas de información. Hay que buscar, además, la interacción con el cliente. Esto tiene que ser un medio, es nuestra ventanilla, es nuestro mayor sistema y nuestro mejor sistema de ventas, que es para lo que está la empresa. La empresa tiene que vender, fundamentalmente. Y solo se puede vender lo que se conoce, lo que nuestros clientes conocen. Por lo tanto, debemos de utilizar cualquier medio a disposición de la compañía, a disposición de la empresa, para hacer ventas. Cuanto más conocen nuestros clientes nuestra empresa, les estamos transmitiendo mayor confianza. Si somos un desastre, no. Pero si hemos de poner cristal, estoy convencido de que primero nos vamos a ocupar muy bien de barrer, de que nuestra casa se vea muy limpia por dentro. Y si tenemos la casa limpia, no nos preocupe enseñarla. Cuanto mejor la vean, más nos van a considerar suyos. Nos van a ver desde dentro. No nos preocupe que un cliente vea cómo es nuestro sistema de suministro, cómo es nuestro sistema de logística. No nos preocupe que el cliente vea, pueda ver en un momento determinado que un determinado producto no está en el inventario. Seguramente esto, además, va a ser un acicate para que procuremos que ningún producto falte en el inventario, porque el cliente lo va a ver. Cuando el cliente conoce la disponibilidad de un producto, le facilita muchísimo la compra. Esto está ahí, estoy viendo que está. Pero además fui a ir a buscar otra cosa y no estaba. Si hoy dice que está, y por lo tanto me lo van a servir inmediatamente. Todos son elementos que tienen como objetivo trasladar confianza. fenómeno Internet. El fenómeno Internet no puede escaparse a nadie y desde luego muchísimo menos al mundo de la empresa. Porque facilita el acceso a la información a todos los niveles. Cuando estoy hablando de Internet no estoy hablando solo de los portales, aquellos tradicionales que conozco, sino de lo que debe de ser un sistema Internet. Que tenga información actualizada, que tenga información permanentemente organizada y muy bien estructurada, que esté muy enfocada a diferentes tipologías de clientes, es decir, que pueda personalizar los tipos de clientes que van a requerir nuestros servicios y que esté siempre disponible. Bueno, cuando entro tres veces en el portal de una compañía y aquello no anda, seguramente no voy a entrar más. Ahí no entres porque ese te cascará. No entres porque ya lo llevo yo mirando un mes y eso no se mueve nunca. Siempre está absolutamente igual. Y evidentemente hay que hacer que ese canal de comunicación sea interactivo. Es decir, debemos de fomentar ese uso de las tecnologías, de la información y de las comunicaciones para estar testeando y recibiendo del cliente permanentemente, de nuestro potencial cliente, cualquier tipo de comunicación, aunque sea una queja, una sugerencia de mejora, no nos importen las quejas y estas cosas. Porque justamente lo que dice ahí, la conjunción entre la información interna y la que recibimos del cliente no es la que nos va a aportar la información de mayor validez. A veces nos engañamos nosotros mismos, pensamos que lo estamos haciendo muy bien, no tenemos ningún problema, aquí no viene nadie con un palo, pero seguramente cuando vienen con el palo ya no hay, ya no hay más remedio. Generalmente los clientes, todo el mundo, se escuda en el anonimato de Internet para hacer llegar a la empresa y para decir aquello que seguramente, porque se tiene que desplazar, porque tiene que ir, porque tiene que presentarse delante de un señor que seguramente también le va a responder, no va a hacer. Entonces es muy fácil, desde luego, el nivel de quejas que se reciben a través de sistemas en los que la actuación no es presencial es infinitamente superior al que hay con una actuación presencial. Siempre el contacto con alguien a quien le vas a reclamar, la gente la echa para atrás. Por lo tanto, hemos de intentar que aquello sea muy abierto. Tenga usted toda la posibilidad de decirme lo que de verdad opina de mí. Yo no quiero, no le quiero ni oír, quiero verlo aquí, en mi pantalla, no quiero saber ni quién es usted, ¿de acuerdo? No quiero verlo. Pero tengamos esa posibilidad. Hay algo evidente. Cuando un CEO, cuando el mayor responsable de una compañía conoce incluso las tendencias que le están haciendo llegar sus clientes, puede tomar decisiones. Puede tomar decisiones con la anticipación que realmente necesita el negocio. Puede cambiar la orientación de un producto, puede cambiar la orientación de una estrategia, puede orientar mejor la oferta hacia un sector de población determinado que es su potencial cliente, puede al final incrementar las ventas y los beneficios, que es para lo que estamos. Es decir, vamos llegando, es necesario integrar, es necesario explotar la información adecuadamente. Integrar es tener un fácil acceso a la información. La información de calidad es la que permite tomar las decisiones adecuadas. Y algo muy importante. Fíjense, hay la experiencia de la puesta en marcha de tipos de sistemas, de este tipo de sistemas, te ayuda a ver un poco dónde están las prevenciones que se suelen tener en las compañías a la hora de montar servicios de información, aunque solo sean para explotación interna, que terminan accediendo a todos los sistemas de gestión de la empresa. El director financiero generalmente quiere que le montes algo para que él pueda analizar muy bien cuál es el estado de tesorería de la compañía, cuál es la evolución del cash flow que está teniendo, cuál es el circulante que hay, en qué medida, cuál es la antigüedad del cobro que tiene y cómo va evolucionando todos estos parámetros. Igual que el director de recursos humanos, pues también quiere tener sus propios indicadores de gestión, y el responsable de compras, pues quiere también tener sus indicadores, y el de almacenes, etcétera, etcétera. Cuando empiezas a plantear tener un sistema de información global de la compañía, un sistema de cuadros de mando, un sistema de ayuda a la toma de decisiones, que tiene que alimentarse de diferentes sistemas de este tipo, con la iglesia hemos topado. Hombre, ¿cómo voy a poner yo la información financiera en el mismo sistema que donde está la de los recursos humanos, a ver si alguien va a venir aquí, va a entrar y va a ver las cuentas como si además fueran suyas. Pero es que este no es el problema. Es que es mucho más fácil administrar la seguridad de un gran sistema de información, bien dimensionado, bien estructurado, con unos niveles y unos criterios de acceso perfectamente definidos, que salvaguardar la seguridad de 3, 4, 5 sistemas de explotación completamente distintos dentro de una compañía. Sobre todo porque cada vez más se tiende a pensar o a hacer equiparar la seguridad con la ubicación física. Y esto cada vez más es un error. Alguien que piensa que, bueno, como la aplicación de nómina solamente accedo yo, esto de la nómina solamente lo veo yo. Como la aplicación financiera solamente accedo yo, esto solamente lo veo yo en el departamento financiero. Seguramente estamos en una red corporativa que permite que cualquier avezado de la empresa, si no hemos tomado todas las prevenciones de seguridad, esté accediendo y viendo lo que de otra manera, teniendo un sistema global, seguramente le iba a ser mucho más complicado y más difícil. A veces las mayores violaciones de información en la empresa, un dato es que el 80% de los accesos no deseados y los problemas no deseados en los sistemas de información vienen de dentro, se producen dentro. Los hackers, 80% están dentro de la compañía. ¿Y en qué se persigue, en suma, con el Business Intelligence? Hasta ahora hemos dicho seguramente las verdades del barquero, aquellas que todos ustedes conocen, o su inmensa mayoría, estoy convencido, pero que, como les decía al principio, creo que siempre es importante repasar para no olvidar. ¿Qué perseguimos con el Business Intelligence? Bueno, ni más ni menos que englobar toda la información útil que hay en una empresa y que puede encontrarse dispersa en distintos sistemas informáticos. Business Intelligence no solamente está para aquellos casos en los que hay dispersión, también para aquellos casos en los que hay magníficos sistemas corporativos, en donde además la aplicación del Business Intelligence es mucho más sencilla. Un proyecto que se pone en marcha mucho antes, ¿de acuerdo? Pero que es absolutamente necesario. Pero es especialmente importante porque es donde más deficiencia de información hay, de buena información, en aquellos en donde hay dispersión de sistemas de información, y es necesario integrar indicadores de distintos ámbitos de gestión de la empresa para tener cuadros de mando que sirvan pues para que un CEO, un alto ejecutivo, tome las decisiones que la empresa requiere en ese momento. El Business Intelligence nos debe de permitir realizar un tratamiento de los datos de acuerdo con aquellos indicadores que debemos de obtener, y además debe ser un poco de plastilina. Debe permitirnos que nosotros mismos lo moldeemos, que tengamos una cierta independencia también para definir nuestros propios criterios de accesibilidad, de explotación, de modos de representación, etcétera, etcétera. Eso que decimos ahí de presentar los datos de un modo atractivo y fácilmente interpretable, no es que los altos directivos necesiten que sea fácilmente interpretable porque no lo interpreten de otra manera, sino sencillamente porque lo normal es que tengamos indicadores muy heterogéneos que casi digamos que de un vistazo podamos ver cuál es la marcha de la compañía, por dónde se nos está yendo el agua, y no nos tengamos que encerrar en kilométricos listados de no sé cuántas hojas para ver el departamento financiero, el departamento de compras, el departamento de facturación, el departamento de no sé qué cosas, ¿de acuerdo? Sino que tengamos indicadores absolutamente integrados y proponer soluciones, es decir, un sistema de Business Intelligence, y si no, no sería Intelligence, daríamos aquello, tiene que estar preparado incluso para aportarnos soluciones, para lanzarnos alarmas, para decirnos, cuidado, algo está pasando. Aquí hay determinados ratios, determinados indicadores que no están yendo bien. Es decir, también hemos de buscar la proactividad en el propio sistema, solo así le daremos. Bueno, el sistema nunca será inteligente del todo, ¿de acuerdo? Esto es una terminología que ponemos como lo de la inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial no existe, de momento. El Business Intelligence lo tiene que aplicar el directivo que está al frente. Lo que llamamos Business Intelligence es la herramienta que te ha de permitir que alguien muy intelligence, que es el que está al frente de la compañía, tome las decisiones que tiene que tomar en el momento que debe de tomarlas. Bueno, Business Intelligence no es ninguna... ¿Qué es Business Intelligence? Business Intelligence es un concepto, es una idea marketing, es paraguas, es una forma de llamar a un conjunto de procesos, a un conjunto de herramientas que se ponen en marcha en las empresas para manejar adecuadamente la información de que disponen, integrarla y poder explotarla, ¿de acuerdo? Esto es el Business Intelligence. Y se compone de muchas herramientas, algunas de las cuales, las más importantes, les pongo aquí, incluso con sus, con esa rara terminología que utilizamos, con demasiada asiduidad, y que es la que nos hace además que cuando explicamos a alguien esto que no entiende, dirán, guau, estos saben muchísimo, porque dicen unas cosas rarísimas que no entendemos, ¿no? Que además a todo el mundo le da como incluso hasta vergüenza preguntar, ¿no? En suma, ¿qué debe de tener? ¿Qué elementos importantes hay en un proyecto de Business Intelligence? Que hay que decirles a ustedes que siempre es un proyecto a medida. Es decir, uno no va a comprar un Business Intelligence a la tienda de informática, como compra un Word, ni como compra Business Intelligence, un proyecto de Business Intelligence. Se debe de soportar en herramientas de mercado. Ya hay herramientas de mercado, hay muchas herramientas de mercado, cada vez más baratas, cada vez más asequibles, cada vez más potentes, cada vez más preparadas para ser manejadas y utilizadas por parte de usuarios no técnicos, no expertos en aspectos informáticos, pero siempre son proyectos que tienen una gran componente de desarrollo a medida para nuestros datos, para nuestras aplicaciones, para nuestros propios parámetros de explotación, para nuestros reportes, para nuestras estadísticas, para lo que, en fin, nosotros todos necesitamos. No hay dos empresas iguales, no hay dos directivos de empresa igual, aunque estén al frente de empresas que se dedican a la misma actividad. Como comentaban antes en la introducción, yo trabajo en una empresa del grupo Volkswagen. Fíjense, ni siquiera dentro de mi empresa, en donde está SEAT, Audi, Skoda, Volkswagen, Lamborghini, los CEOs de cada compañía tienen definida su propio Business Intelligence y en todos es distinto. Y el grupo por arriba tiene su propia herramienta de Business Intelligence, que está manejando los indicadores de gestión de todas las que tiene por debajo. Es decir, hay una especie de gestión piramidal de la información, ¿de acuerdo? Es decir, cada empresa ha montado su propio Business Intelligence en función de lo que cada CEO de cada compañía ha ido definiendo. Faltaría más que alguien le diga al CEO de Volkswagen cómo tiene que montarse sus indicadores de gestión, hombre, por Dios. Y al de Audi, ni les cuento, pero al de SEAT tampoco. Ha montado el suyo, ¿de acuerdo? Y tiene su informática corporativa dentro de cada uno de los ámbitos del grupo. Y luego por encima del grupo se consolida, es decir, es el típico esquema piramidal de explotación y de cuadros de mando de gestión en una gran corporación, como en este caso es la multinacional Volkswagen. Por cierto, nosotros GEDAS, como empresa de tecnología del grupo, también tenemos nuestro propio sistema de gestión y nuestro propio sistema de Business Intelligence que nos permite analizar nuestros propios ratios de gestión y nuestros propios análisis de cliente, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ¿qué hemos de pensar? Que va a haber siempre en todo proyecto de Business Intelligence. Evidentemente, un aspecto que yo diría que es de los más, el más complejo de todos. Ese proceso de análisis inicial, de inevitable consultoría. Inevitable consultoría por parte de quien además conozca en gran medida nuestros propios esquemas de gestión en nuestro ámbito de negocio. Es importante que el consultor conozca el ámbito empresarial en el que se está moviendo para poder analizar y poder servir de ayuda. Pensemos que no estamos hablando solo de un proyecto tecnológico, estamos hablando de un proyecto que tiene menos del 50% de tecnológico. Tiene mucho de consultoría, tiene mucho de análisis de información, tiene mucho de escribir, mucho de procedimiento, mucho de organización. Piensen que a veces, para gestionar adecuadamente la información, para poder explotar adecuadamente la información, lo primero que hay que empezar es a gestionar la producción de esa información también adecuadamente. Si no, lo que se encuentra a veces es que vamos a integrar un sistema de almacén con un sistema de pedidos, un sistema de facturación, y cuando vas al almacén dices, oh, Dios, ¿cómo está esto? Si por aquí es por donde primero hay que empezar, es que la información que produce este sistema sencillamente no es tratable. Hasta que no esté limpia no podemos pensar, ni siquiera, no es integrable ni consigo misma, ¿no? Esto pasa y pasa con bastante asiduidad. Por lo tanto, esa primera fase es la más dura, es la que más tiempo suele acarrear y es la consistente en identificar, ubicar los datos. ¿Dónde están los datos? ¿Qué sistemas de información queremos explotar? Para obtener qué información, piensen una cosa, estamos en la base, pero casi tenemos que estar pensando con proyección de vértice, porque la propia extracción de los datos va a estar condicionada por cuáles son los resultados de explotación que finalmente queremos tener. Es decir, la fase de análisis inicial es una fase que debe cubrir prácticamente todos y cada uno de los procesos del proyecto global. Es la fase más compleja tecnológicamente también, porque lo que se suele encontrar pues son siempre sistemas heterogéneos de bases de datos, estructuras de datos evidentemente dispersas, a veces incluso con unos esquemas de tratamiento y de normalización de la información radicalmente distinta, con información duplicada, en muchísimos casos triplicada, cuadruplicada. Tenemos que identificar dónde está la información, desarrollar los sistemas que permitan sacar la información de dónde está para poder llevarla a otro sitio, que es el que nos va a servir de verdad para hacer el análisis de esos datos. Subíamos LT. Cuando les hablen del LT, ya saben que es la extracción de los datos, la identificación y la extracción de los datos de los sistemas en los que se está gestionando. Un aspecto muy importante también es definir criterios como la periodicidad de extracción de los datos. Según la interacción que necesitemos en los análisis de nuestra información, hay determinados sistemas que con que se haga una extracción diaria es más que suficiente, en otros con que se haga mensual es más que suficiente, y hay otros que requerimos estar haciendo casi un análisis online de qué es lo que está pasando. Ya veremos que también ahora pues prácticamente todos los sistemas de business intelligence ya tienen herramientas que permiten estar haciendo análisis online y consolidación online de datos. ¿Dónde van todos esos datos que ya hemos identificado y que vamos a ir extrayendo de cada uno de esos sistemas? Nos debemos de meter en un almacén. Es como si ubicáramos, como si pensáramos que toda la información de la empresa es la biblioteca en donde tenemos todos los libros y nos los queremos coger, aquellos libros que realmente nos interesan, porque todos no los podemos leer ni tampoco todos nos interesan, y traernos a la mesa, que es donde los vamos a procesar, donde los vamos a trabajar, de donde vamos a obtener la información, ¿de acuerdo? Es ese almacén de datos. Ese almacén de datos que ya están destilados, donde están solo aquellos que de verdad nos son de interés para obtener nuestros indicadores, y esos almacenes de datos es lo que se llama los data warehousing, ¿de acuerdo? Los data marts, ¿qué? Ya saben lo que es el data warehousing. Es el diseño y el almacén de los datos, data warehousing, evidentemente que tiene que ser diseñado también de acuerdo con la estructura de los datos que vamos a grabar en ellos para después proceder a su explotación. No hay dos data warehousing iguales, ni siquiera en empresas idénticas. Bien, ya hemos extraído datos, ya hemos definido qué datos queremos extraer, ya hemos definido dónde los vamos a almacenar para trabajarlos, y lo siguiente sería definir cronológicamente lo que se llama el data mining, es decir, la minería de los datos. Ya tenemos los datos aquí. ¿Y ahora qué? Vamos a sacar los datos, financieros, pedidos, de facturación, de todo lo que queramos. ¿Y ahora qué hacemos? De mercado, de competencia, cómo aplicamos esto en el territorio. Eso es el data mining, es decir, es definir cuáles van a ser los criterios de análisis y de explotación de esa información. Es decir, ahora, ¿qué quieres que compare? ¿Vale? Data mining lo equipararemos en esto de la de las estanterías y la mesa de trabajo con los N señores que se van a poner alrededor de la mesa y van a decir, a ver, venga, trae este listado que voy a coger, esto hay que compararlo con aquello, es decir, las, lo que nos va a permitir definir, contrastar, analizar esa información, ¿de acuerdo? Esto es lo que llamaremos, que se llama minería de datos. Con minería de datos se entiende mucho mejor que por data mining, no sé por qué damos en llamarle data mining todos, ¿verdad? Minería de datos casi casi ya sabemos lo que es. Escarbar, rebuscar y definir los criterios, ¿de acuerdo? Definir también, como les comentaba antes, si hay determinados determinadas actuaciones, determinados análisis que queremos hacer en modo continuo, que es lo que se llama el OLAP, el online, ¿de acuerdo? El poder solicitar en un momento determinado la situación actual, la de este momento, la que yo necesito, ¿de acuerdo? Estar haciendo un proceso casi casi continuo, ¿no?, de extracción de mis datos, que a veces incluso nos saltamos. Modernos sistemas de Business Intelligence permiten ya incluso saltarse la necesidad en algunos casos de utilizar data warehousing, porque pasan a tener la posibilidad de hacer data mining directamente desde el origen de los datos en sus bancos de datos actuales. Hay, yo creo que este es uno de los elementos que más está cambiando en los sistemas de Business Intelligence, ¿eh? Es decir, si queremos el online no podemos estar pendientes de hacer extracciones, venir aquí a hacer data mining, explotar, enviar, etcétera, sino que debemos de tener posibilidades también de ir al origen del dato. Bien, si ya hemos hecho además ese data mining, ya tenemos todos los datos, un elemento importante en el sistema es que tengamos herramientas que nos permitan definir a nosotros mismos también cómo vamos a presentar gráficamente la información, cómo queremos personalizar nuestras salidas, nuestros listados, nuestros gráficos, etcétera, etcétera. Ahora les enseñaré algunos ejemplos diversos de ello. Y evidentemente hay un aspecto que no debemos olvidar, que es el tema de los portales de información empresarial. Es decir, el portal, cualquier proceso hoy de cualquier proyecto de data de Business Intelligence ha de que contemplar que el portal se esté actualizando de modo dinámico a partir de las salidas que se producen de ese proyecto de Business Intelligence, de análisis de información, ¿no? Hay sistemas ERP, hay sistemas operacionales, hay otras fuentes, modelos de gestión, al final hacia portales o hacia envía a clientes o hacia envía a proveedores, etcétera, etcétera, lo que necesitemos. Es decir, esto es, bueno, se lee muy mal porque más está pequeño, pero ustedes se imaginan, ¿no? Montones de sistemas interaccionando, haciendo ingeniería y hacia data warehouse, etcétera. Bien, estos sistemas están, la utilización de ellos en el mundo de la empresa está teniendo una proyección absolutamente exponencial. Está pasando con los procesos de Business Intelligence, con estos proyectos, lo mismo que nos sucedió hace unos años con Internet, que dejó de ser algo futurible y ya veremos cuándo llega y con qué potencia, que en 3 años aquello pues había pegado un salto que incluso a los que estábamos en ellos nos había sobrepasado. La utilización de los sistemas de Business Intelligence está pegando también una explosión enorme en las empresas. De hecho, se viene más que duplicando su utilización cada año. Miren, este es un ejemplo, les he traído un ejemplo sencillo, en este caso aplicado al sector público, pero a los efectos da lo mismo, ¿no? Quiero decir que es igual que podríamos presentar el de coches, y usted diría, bueno, pero es que el de una empresa de coches. Bueno, he traído uno de un portal, en este caso, de Business Intelligence, pues en este caso de un gran ayuntamiento. Fíjense, incluso nos encontramos con que, ¿ven? Aquí se está explotando todo a través de un portal en intranet, pero que tiene también su proyección en internet para que los propios ciudadanos puedan analizar también cuál es la evolución de sus cifras, de su ayuntamiento en su gestión, como podrían ser los clientes de una empresa. En donde, como antes les comentaba, se trata de un sistema global que lo que tiene son definidos distintos tipos de usuarios, es decir, sobre el mismo sistema de Business Intelligence, hay un acceso para el alcalde, que tiene pues unos cuadros de mando que son los del alcalde, que no son los del tesorero, ni los del interventor, ni los del responsable de asuntos sociales. Como no es del director de tesorería de una compañía, no son los mismos que los del director de ventas, ¿de acuerdo? Que tiene definidos como tal alcalde, que les pone por ahí, bienvenido señor alcalde, sus propios indicadores de gestión, su cuadro de mando, el que él define que va a ser su cuadro de mando. Es decir, entre cientos, miles de indicadores de gestión que se pueden montar, que se pueden definir en el marco de la empresa, uno dirá, sí, yo tengo muchos indicadores, pero mi cuadro de mando es que yo necesito 6 de estos indicadores que son los que de verdad me dan la imagen de cuál es la gestión de mi compañía. Y en este caso, el alcalde se ha definido que tiene unos cuadros de mando que consisten en tener determinados accesos a análisis del aspecto financiero, de ciudad habitable, en donde tiene pues los movimientos demográficos que se están produciendo, donde se están quedando más viviendas vacías, donde me estoy quedando sin plazas escolares, donde está habiendo más nacimientos y por lo tanto donde tengo que prever que el año que viene tengo que hacer un colegio nuevo, pero que lo tengo que prever ya, es decir, no puedo esperar a que el año que viene cuando llegue la matriculación decir, Dios mío, en este barrio me faltan 82 plazas escolares, ¿de acuerdo? Donde tiene indicadores de ciudad contributiva, solidaria, ciudad administrativa, los ciudadanos, etcétera, etcétera. Y en donde además, individualmente, se va definiendo sus propios gráficos de resultados de explotación, ¿de acuerdo? De, a partir de esos cuadros de mando. Por ejemplo, aquí pues se ha definido un gráfico relativo a los movimientos demográficos, las altas y bajas que se están produciendo a lo largo de los últimos años. Como aquí, por ejemplo, va teniendo un gráfico distinto, ¿no? Les quería sacar algunos ejemplos para que vieran diferentes modelos y modos de representación referente, pues, por ejemplo, a los niveles de estudios que tienen la población. ¿Cómo se define otro?